tu amante, mi amante, de amor prendido.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera a las 12 y 39 minutos. Hoy es jueves 11 de julio y hemos comenzado nuestro programa con las bulerías de Inés Bacán, que es la protagonista este año de la 59 edición de la Caracola Lebrijana, que como ustedes saben comenzó el pasado martes todas sus actividades. Estoy luchando con mis pelos, luchando con mis pelos. Bueno, pues como digo, hoy vamos a tener con nuestro, lo dijimos ayer, que teníamos como invitado a... No me puedo quitar ganchito, estoy aquí en una lucha ahora, que me estaba molestando con los cascos. Que digo que hoy vamos a tener como invitado al autor del cartel de feria, del polémico y sorprendente cartel de feria, y de ello vamos a hablar hoy. Pero vamos a comenzar nuestro programa. Hoy esta casa está de luto. Va a ser un programa complicado porque es verdad que acaba de fallecer, y es que acaba de fallecer una persona para nosotros entrañable, y además se había convertido como en nuestra última madre. Acaba de fallecer la madre de nuestro compañero Antonio Jaén, abuela de nuestro compañero Antonio José Jaén, y la verdad es que estamos muy tristes. Palomares, 92 años, espléndidos. Me comentaba alguien, es que la vi hace... Sí, es que estaba en la calle. Sí, es que Palomares ha tenido una tercera edad, una vejez bastante buena. Cuidadísima por toda su familia, por sus cuidadores también. Y la verdad es que se cayó, se partió una cadera, o al revés, se partió la cadera y se cayó. Lo cierto es que ha fallecido, rodeada de todos sus hijos, por supuesto, de Esperanza, de Antonio, de Mari, de Amador, de sus nietos, de sus yernos, de sus nueras, de todos. Y como digo, para nosotros, para esta casa, para la radio, significaba que era ya nuestra última madre, porque por desgracia todos los que somos y estamos en esta casa, los socios, los que perduramos a lo largo de los años aquí, nuestros compañeros Rogelio, Carmen, Antonio y yo, pues Palomares se había convertido ya en nuestra última madre. Y tenemos, la verdad, pues hoy el corazón roto, porque además yo creo que todas las personas que conocieran a Palomares sabía de lo que estaba hablando. Mira, yo esta mañana, y esto a lo mejor os va a sonar un poco raro, pero yo esta mañana estaba hablando con alguien sobre las buenas personas y las malas personas. Y yo siempre los pongo de ejemplo, porque la familia Jaén Domínguez son buenas personas. Todos, mi compañero Antonio, sus hermanas, su hermano, pero es su madre, eso es una maravilla. O sea, Palomares es, o era en este caso, una persona tan cariñosa, tan buena, tan entregada, Me faltan palabras para describirla, y sobre todo una mujer tan elegante, con ese saber estar que se nos ha ido, y que es verdad que estamos tristes, pero por otra parte entendemos que cuando el reloj dice hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado. Y entonces yo, como le decía esta mañana hace un momento a mi compañero Antonio, la habéis disfrutado hasta el último momento, con su cabeza bien, con todo su cariño. Es una familia súper cariñosa. Me gustaría que pudieseis ver cómo se tratan entre todos ellos. Se ven ahora y se dan un beso. Y se ven dentro de a la hora de comer y se dan un beso. Y se ven a la hora de cenar y se dan un beso. Estas cosas que tú ya hoy, por desgracia, se ve poco. Pues yo me acuerdo que yo todos los días cuando me levantaba le daba un beso a mi padre. Pues eso ya hoy se ve poco. Bueno, pues esta familia se sigue viendo. Me parece maravilloso. Y simplemente os quiero decir a todos que nuestro cariño, sabéis que lo tenéis, nuestro pésame. Para nosotros es un día duro. Nuestro compañero Antonio Jaén Jr. está aquí con nosotros, pero lo tenemos aquí guardado. Y nada, nuestro cariño, ¿qué os voy a decir? Que nos vemos dentro de un rato y que descanse en paz Palomares, y que era una persona maravillosa. Y creo que tenéis todo el cariño de toda la gente que ha conocido a Palomares, y tenéis todo el cariño de este pueblo. Así que descanse en paz Palomares. Y esto es lo que hoy podemos contar para comenzar nuestro programa. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip, Alejandro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy te ha tocado a ti.
Hoy me ha tocado a mí, sí.
Bueno, pues te ha tocado a ti. Además, en un día que nos hacía falta que te tocara, porque, bueno, ya te hablaba yo esta mañana, ¿no? De la circunstancia que estábamos teniendo, que estábamos a la espera de esa noticia desde esta mañana. Y, bueno, pues vamos a hablar ahora con Domingo Armario del cartel polémico y sorprendente cartel de feria. Pero, bueno, que llevamos 2 semanas diciendo que la final de la Eurocopa era España-Inglaterra, ¿y qué ha pasado?
Porque España-Inglaterra, ¿no?
O sea, la inteligencia artificial mía ha funcionado al máximo, porque no tenemos tiempo de ponernos a buscar ahora las veces que he dicho que la final era España-Inglaterra.
Bueno, pues sí, era una de las probabilidades. Y bueno,
claro,
pues,
sí,
pues,
como pues probabilidad era, pero que yo no he contemplado
que
otra.
Que era una de las opciones, porque en el duelo Países Bajos-Inglaterra, pese al juego pobre, pobrísimo, malísimo que estaba dando Inglaterra durante la Eurocopa, pues bueno, se le veía un poquito más favorito que Países Bajos.
Pues a mí me encanta Países Bajos, te lo digo. Me hubiese encantado que hubiese llegado, porque además me gusta más lo que ha hecho Países Bajos, que ha ido de menos a más, pero que bueno, ayer no le salieron las cosas.
Que ahora nosotros lo llamamos Países Bajos, pero ahora ellos se llaman Holanda.
¿Cómo se van a llamar Holanda? Si ellos, lo hemos llamado nosotros ellos, Holanda toda la vida.
Claro, y ahora nos dicen que hay que llamarlo Países Bajos porque el país se llama Países Bajos. Pero ellos animan en la grada Holanda, Holanda.
Ah, pues yo tengo entendido que Nederland, o sea, como lo ponen sí, en sí. La Eurocopa, Nederland significa eso es, Países Bajos.
Pero eso es en inglés, claro. Sí,
claro,
sí.
Claro, en inglés. Y por eso.
Pero ahora ellos se animan Holanda, Holanda.
Madre mía.
Estamos gritando Holland, Holland.
Por cierto, que ayer el 80% de lo que había en el campo era Holanda, claro,
por
están
supuesto.
A 100 kilómetros de Dortmund, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, sorprendente ese gol que ya yo le decía a tu padre, vamos a la prórroga, vamos a los penaltis, o sea.
Yo no vi el partido, pero me pasó
un. Yo vi un poquito,
Un amigo la captura en el minuto 95 del descuento, que había descontado 2 minutos, y al final descontó 5.
Claro.
Y yo le he dicho, no he visto el partido, pero viendo que ha descontado solamente 2 minutos, así habrá sido el partido de malo.
Sí,
y no habrá pasado absolutamente nada.
Pero descontó 2 minutos y marcaron el gol,
claro,
cuando ya había dicho
en
el 91.
Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero que llegado al 90...
¿Y no sabía el árbitro que iban a la prórroga?
Pero que llegado al 90 y el árbitro diga 2 minutos, pues es que no ha pasado nada.
Claro, no ha pasado nada, y además yo creo que el árbitro pensaba lo que pensábamos todo el mundo, esta gente van a la prórroga y a los penaltis,
sí.
Clarísimo, o sea, y no fue así, y porque allí estuvo ese chiquillo que creo que lo sacaron en la segunda parte y digo, vámonos.
Ni idea de quién es.
Yo tampoco sé, pero bueno, le salió bien la jugada, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues nada, España-Inglaterra. Yo creo que el próximo domingo puede ser un día bueno para España, porque podemos ganar Wimbledon con Alcaraz, que ahora hay que ver si gana antes de llegar ahí, y podemos ganar la Eurocopa y ya, ¿para qué queremos más? Vienen otra vez y nos invaden Gibraltar, te lo digo.
Exactamente.
Ya.
Exactamente. No, a ver,
sea,
yo creo que España es favorita para el domingo, viendo el juego que desarrolla.
No me gusta ser favorita, pero vamos, si hay que ser favorita.
Viendo el juego que desarrolla cada equipo, bueno, que al final Inglaterra tiene que hacer su partido.
Si fuera por justicia, ya te digo yo que la Eurocopa era de España, pero como el fútbol no es ni justo ni
Pero
esto,
es lo que dijo Toni Kroos.
Sí.
cuando lo eliminó España. Dice, ya no voy a ver ningún partido más de la Eurocopa, porque no se va a ver ningún partido mejor que el España-Alemania.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, por cierto, también ha llegado Colombia. ¿Cómo están tus amigos colombianos?
Hombre, muy contento. Por...
Hombre,
que tú tienes ellos desde que empezó la Copa América se ven favoritísimos.
¿Ah, sí?
Sí.
Me queda muerta, porque yo vaya a perdonar los amigos tuyos colombianos, pero que yo iba un poquito con Uruguay, ¿sabes?
No, ellos desde que empezó la Eurocopa se ven favoritísimos.
Pues te voy a decir una cosa,
solamente no se la llevan si no se la roba Argentina.
Tiene todas las pintas, ¿no?
Tiene todas las pintas.
Porque está jugando Messi, ¿no?
Pues
entonces ya nada más.
Hombre, que le han puesto una alfombra roja hasta llegar a la final, ¿no?
Por eso
los equipos con los que
se han centrado. Por eso te lo he dicho, que si juega Messi hay poco que hablar. Hablaremos también de esa final. Bueno, vamos a hablar con Domingo Armario, que decíamos que es el autor del sorprendente, polémico cartel de feria, que cuidado que nos va la vida en ello. Domingo, buenas tardes.
Buenos días.
La que has liado.
Eso parece.
Dios mío, no te puedo decir otra cosa, la que has liado, ¿no?
Pues la verdad que sí, nunca me imaginaba que un cartel como este iba a levantar lo que ha levantado, la verdad.
Claro. Supongo que desde el pasado jueves, porque hace justo una semana que conocimos el cartel, Domingo, pues ha sido como una especie de montaña rusa, ¿no? Que, o sea, me imagino yo, no sé cómo lo has vivido tú, te digo cómo lo hemos vivido los que estamos aquí.
Totalmente, ha sido algo abrumador, sobre todo al principio, los primeros días. Sí es cierto que yo me suelo mantener bastante al margen de las redes sociales, no me muevo mucho por ahí, entonces me han llegado cosas, pero quizás tampoco he estado en el meollo de la cuestión.
Vamos a empezar por el principio de toda esta historia. El principio es que el ayuntamiento lanza, como todos los años, un concurso para que los artistas, o los que no son artistas pero saben hacer carteles, porque hay gente que no es artista pero hace buenos carteles, os presentéis, ¿no? Y tú vas con tu idea, supongo, con tu estilo absolutamente, como yo te decía, reconocible, y te presentas a este cartel, ¿no? A este concurso.
Eso, a mí me llegan las bases del concurso y, bueno, pues decido presentar mi propuesta, una pieza muy fiel a mi estilo, a lo que yo hago. Si la gente que sepa mi trayectoria sabe perfectamente que tengo un estilo muy marcado, muy muy personal, ¿no? Fruto de muchos años de introspección y de mucha prueba y error. Y nada, pues decidir hacer un cartel de fiel a ello y presentarla a ver qué pasaba.
Claro, y ahora supongo que te sorprende o no lo sé, el hecho de que salgas elegido. Cuando te comunican que eres el elegido, no sé, ¿qué piensas? ¿Es orgullo, es responsabilidad, es incertidumbre, es incluso un poquito de miedo a ver qué parece esto al resto de la gente?
Bueno, es un poco de todo, pero principalmente orgullo, ¿no? La verdad que no. Los concursos suelen ser muy... Es decir, los criterios suelen ser muy distintos de unos a otros. Es algo que depende mucho, pues, del jurado, del tipo de propuesta que presentes en este caso, ¿no? Un mismo cartel puede ser ganador un año y al siguiente no. Entonces, bueno, yo siempre, cuando me presento algún tipo de concurso, pues hago lo que hago, lo presento, y al final siempre hay sorpresa porque nunca sabes realmente si va a caer la breva o no, ¿no? Entonces, pues cuando me llamaron y me dijeron que era el ganador, pues sorpresa y orgullo principalmente.
Claro que sí. Domingo, y ahora ya vamos al cartel, ya el cartel sale y el cartel lo vemos la ciudadanía en general, ¿no? Yo te pregunto una cosa primero, antes de hablar y que tú no expliques el cartel. Quizás si un artista tiene que explicar un cartel es que no se entiende lo que estamos viendo, no sé, te lo pregunto, pero claro, yo veo el cartel la primera vez que yo veo, o sea, a mí el primer esto que me mandan y digo yo, ¿ese cartel es para una feria? Claro, y ahora yo te lo pregunto ya a ti como artista, o sea, si tú me tienes que explicar cómo es el cartel, no sé cómo explicártelo, ¿es un poco complicado, ya no sirve o cómo va esto?
Bueno, depende mucho, hay piezas que son mucho más explícitas y que van mucho más directos al grano, ¿no? que son más fáciles de entender, otras que quizás no tanto, y también depende mucho, pues eso, ¿no? de cada persona, de cada espectador, de lo que le transmita a ellos en cada caso. Ya te digo, un mismo cuadro, yo puedo tener una intención a la hora de hacerlo, y hay personas que sí captan esa misma intención y sienten esas emociones, y personas que sienten algo totalmente distinto a los que les transmite algo diferente, y es algo totalmente lícito, y de hecho es lo bonito del arte, ¿no? Que al final no solamente entra en juego la intención del artista, sino también el receptor, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, hay carteles que sí son más claros de entender, otros que no tanto. Yo en mi caso tampoco creo que sea un cartel difícil de entender, ¿no? Lo que pasa es que sí, es cierto que no quise hacerlo demasiado explícito, demasiado directo. Utilicé solamente ciertos elementos, ¿no?, que son fácilmente reconocibles, que sirvieran pues para situar un poco al espectador en lo que es la pieza y para qué es. Sí es cierto que, por ejemplo, que los carteles, lo que sí se tiene que utilizar es un lenguaje muy específico, y que el objetivo de los carteles no es un objetivo como el de un cuadro al uso, ¿no? El principal objetivo de un cartel es que llame la atención, que cuando tú vas por la calle, ¿no?, no pase desapercibido y al menos te pare para ver de qué se trata. Entonces, creo que en este caso eso sí lo he acertado. Y ya te digo, los carteles tienen un lenguaje distinto al de un cuadro al uso. Uh-huh. Mi intención fue pues ser fiel a ese objetivo.
Bien, pues ahora luego vamos a ver si podemos recuperar el cartel y tenerlo en pantalla, y vamos a que nos expliques tú ese cartel, Domingo. Pero se lanza el cartel el jueves de la semana pasada en la elección de la reina de las fiestas y del rey de las fiestas, y empieza ese murmullo por todo el pueblo. O sea, es que yo estaba en la inauguración de una clínica y allí nos hablaba de otra cosa, y cada uno te decía una cosa y cada uno interpretaba el cartel de una manera completamente distinta. Yo no sé qué es lo que empieza a llegar el autor, si es que realmente todo eso que se ha hablado en la calle a ti te llega, no te llega, cómo gestionas todo eso y cómo empieza a llegarte toda la crítica.
Bueno, pues la verdad que yo me levanté pues como una mañana cualquiera, porque de verdad que yo no pensaba que se iba a montar tal revuelo. Entonces, bueno, a mí fui al trabajo y ya estando en la oficina, pues me empiezan a decir los compañeros, ¿no?, que ha pasado con el cartel, que se han enterado, que la que hay liada en grupos de WhatsApp, en Facebook, en redes sociales y demás. Y entonces ya es cuando me empiezan a llegar a mi móvil, pues tanto amigos como familiares enviándome todo lo que está sucediendo, capturas. Y la verdad es que ya te digo, fue algo como abrumador al principio, porque no lo esperaba. Y bueno, creo que ha habido reacciones de todo tipo. Gente a la que le ha gustado mucho, que esperaba algo así y que se fuera actualizando este tipo de obras y de carteles. Gente a la que no le ha gustado, es totalmente lícito. Yo siempre lo digo, que para un artista debe ser consciente de que su obra debe gustar. Hay personas a las que les va a gustar, personas a las que no, y eso es lo bonito. No puedes gustar a todo el mundo ni puedes pretenderlo, porque el intentar gustar a todos, agradar a todos, es la muerte del artista. Tú tienes que experimentar, tienes que hacer lo tuyo, y habrá gente a la que le llegue y gente a la que no. Entonces, pues eso, me llegó un poco de todo y nada, a cambiar un poco el temporal. Yo me he mantenido un poco al margen de todo eso, he seguido trabajando en mis piezas. Y nada, agradecido por las reacciones positivas, hablando con las personas que no les ha gustado pero me han hecho llegar la crítica de forma constructiva. Me gusta mucho este tipo de mensajes porque me hace crecer profesionalmente, ¿no? Me gusta mucho preguntarles el por qué no les ha gustado, qué es lo que hubieran cambiado, que me den su punto de vista. Y yo creo que al final lo importante es eso, ¿no? Que siempre que se haga con educación y respeto, no hay ningún tipo de problema. Sí es cierto que hay personas, pues quizás, que se han sobrepasado un poco, ¿no? Y que ha habido comentarios que me han llegado un poco insultantes o subidos de tono. Yo ese tipo de comentarios, la verdad es que no le suelo prestar atención, creo que no merece la pena, y me centro, como digo, pues eso, en reacciones positivas y reacciones negativas, pero que me lo hacen llegar con educación y respeto.
Ahí va yo ahora, a esa falta de respeto de la que estamos hablando. Yo creo que, bueno, he estado intentando leerme muchas de las críticas, ya sea positiva o negativa, hacia el cartel, a quien le gusta y a quien no le gusta, a través de Facebook, Domingo, y de verdad he encontrado pocas faltas de respeto. Es decir, no sé si es que a lo mejor es en Facebook, que yo no he visto, en el cuando se dice, es que hay que ver, pobre chaval, que lo están diciendo, que esto, que le están diciendo. Pues yo, la gente que he visto que no le gusta, que dice que no me gusta el cartel para feria, es que yo creo que el argumento de más peso es: no me gusta el cartel para feria, independientemente de quién lo haya hecho. No he visto tanta falta de respeto. Luego yo ya no sé, a nivel particular, a nivel de WhatsApp, si la gente ha comentado algo. Pero no he visto tanta falta de respeto. No sé si tú lo has sentido así realmente.
Yo realmente, como te digo, me he mantenido un poco al margen. Entonces me han llegado algunos, evidentemente no habrá sido ni mucho menos las reacciones predominantes, y ya te digo, yo me mantengo al margen. Hay cosas que me iban enviando, no he prestado mucha atención, y es que no me suelo mover mucho en redes sociales. En Facebook prácticamente no lo utilizo más Instagram, porque creo que es un medio más adecuado para un artista de mostrar su obra. y poco más. Yo creo que tampoco da para mucho más el tema de la polémica, ¿no? Que simplemente cuando tú presentas algo distinto, eso al final siempre va a mover un poco de revuelo y poco más.
Oye, y otra cosa que yo pienso, ¿eh? Esto es una opinión personal. De verdad, flaco favor te hace, ¿vale? Flaco favor te hace, o yo lo siento así, a que se te ha quedado para la cámara. Que se te ha quedado para, vale. Decía, o yo lo siento así, flaco favor hace quien se dedica a mandarte todas las capturas de todo lo que... Pues yo siempre pienso mucho, pero ¿para qué me mandáis esto? Yo no sé, ¿no? ¿Para qué me mandáis esto que están...? Bueno, pues si no me entero casi que mejor, ¿no? Esa es mi teoría, pero sí. Es que yo soy muy floja para eso. Entonces yo digo, ¿para qué me mandáis que están diciendo esto de mí? Pues que digan lo que
quieran.
A mí es
que me da mucha pereza las redes sociales, ¿verdad? Si es que incluso para publicar mi propio trabajo me cuesta muchísimo. Es decir, me tengo que obligar. De hecho, uh-huh. Es mi pareja la que me lleva las redes sociales. Yo me encargo simplemente de contestar a los mensajes, ¿no? Cuando la gente me habla así, soy yo el que contesta, pero es ella la que lo lleva, porque si no es que ni tendría redes sociales. Uh-huh. Es algo que me cuesta mucho. Yo me centro en pintar, en dibujar. Lo que pasa que sí es cierto que hoy en día es una herramienta totalmente necesaria para esa proyección, ¿no? De cara al mundo. Pero yo me cuesta muchísimo el tema de redes sociales, entonces no presto atención.
Vale. ¿Y a ti no te parece, Domingo, que la gente que te ha defendido, o sea, que esa gente defensora del cartel de la feria y del autor del cartel de la feria, yo creo que te decía antes, te han defendido incluso mal, porque han defendido atacando a los que no nos gusta el cartel? Entonces me ha parecido como, bueno, pues no ataca a este chaval porque yo te ataco a ti. Esa es la sensación que yo he tenido sobre la gente que defiende el cartel. Creo que no te han hecho bien, que no han sabido defenderte.
Pues realmente no lo sé, ya te digo, supongo que también muchos de este tipo de contestaciones habrán sido a nivel personal, de conversaciones privadas de las que yo no tengo constancia. Sí sé que hay gente que ha subido comunicados que la verdad me han gustado mucho porque lo han hecho con mucho respeto y con mucho conocimiento de causa, y a ellos sí les he agradecido el que se hayan mojado. Y creo que realmente no creo que haya sido que la gente que haya defendido el cartel lo haya hecho de forma virulenta, sino que simplemente ha sido una reacción a ciertos comentarios y que bueno, ellos han tratado pues de defenderlo y de que no solamente pues se escucharan las críticas quizás más negativas. Pero yo, a mí lo que me ha llegado, sobre todo en los comunicados que hay gente que ha escrito hablando del cartel y defendiendo la obra y defendiéndome a mí, han sido bastante respetuosos, hablando también sobre todo de cómo funciona en el mundo del arte, ¿no? Y de que esto es más habitual de lo que parece, que una obra forme revuelo, sobre todo cuando es una obra que quizás pues representa a todo un pueblo. Pero yo al final es lo que digo, es un cartel, tiene que haber carteles de todo tipo cada año para que guste a uno y no guste a otro, simplemente hay que respetar pues la opción de cada año. Oye, pues a mí este año no me ha gustado, pues ya está, el año que viene me gustará, o quizás me gustó el del año pasado y habrá otras personas que sí les guste el de este año y que quizás el del año que viene o el del anterior no les guste, ya está.
Mira, hablaba yo ayer con mi podóloga, con María Dolores, que mi podóloga, que desde aquí le mando un saludo, sé que no nos ve ella ni nos escucha, pero su madre sí, ella está ahí liada con los pies, y me decía que le encantaba el cartel. Dice, es que a mí me encanta, no sé cómo a ti no te gusta. Digo, pues María Dolores, no me gusta el cartel. Dice, pues a mí me encanta. Y entonces me dice ella, ¿tú qué cartel pondrías? Digo, yo soy una clásica, un cartel de feria. Y entonces me dice, o sea, que le pondría los cuatro farolillos. Digo, sí, los cuatro farolillos, la gitana y todo eso. Y entonces ella se reía y dice, o sea, que eres una clásica. Digo, soy una clásica, lo esto. Digo, que a mí, de verdad, los carteles como que ni mucho ni poco. Mira, hablábamos antes del cartel de la caracola. O sea, yo cuando vi el cartel de la caracola me pareció súper bonito. De hecho, es muy bonito. Me gusta mucho el tema de los colores, me llama la atención. Pero luego cuando he visto la exposición de los carteles, Javier, que tú también te has presentado,
¿sí?
He dicho yo, pues, por ejemplo, el tuyo me gusta. ¿Y qué carteles más bonitos hay para darle más protagonismo a la figura de Inés Bacán, que era la figura, en este caso, que va a recibir el,
¿no?,
protagonista, que va a recibir el homenaje? Y entonces me decía yo, María Dolores, que tú eres una clásica. Digo, completamente, soy una clásica. Quizá, efectivamente, la gente que somos más clásica a la hora de pensar en un cartel para anunciar, pues a lo mejor son a las que no nos ha gustado, sin entrar a valorar nada del tema artístico, ¿verdad?
Realmente los símbolos clásicos están ahí, ¿no? Al final están...
Vamos a verlo. ¿Tenemos el cartel, Alejandro? Sí, vamos a verlo.
Yo al final, por ejemplo, lo que pretendía era hacer un cartel con una composición muy, muy sencilla. Creo que a veces en los carteles se peca de querer meter demasiado elemento, que se entorpecen entre sí. Entonces quería el colocar un elemento que hiciese referencia a la ciudad, en este caso la torre, que creo que es uno de los símbolos más emblemáticos, pero de una forma un poco desenfadada, ¿no? Casi infantil, con un trazo muy, muy esquemático, para que no restase protagonismo al elemento principal, que es el del retrato de la mujer de flamenca, ¿no? Que al final sí tiene los elementos característicos, que sería pues ese recogido, ¿no? El caracol en la frente, la rosa y el pendiente de coral. Y bueno, quería solamente que con esos pocos elementos, ¿no? Pues ya quedase constancia de lo que era. Un color muy llamativo, que creo que hace referencia a la feria, ¿no? A la vivacidad y la alegría de la feria, pues quería transmitirla de una forma menos explícita, ¿no? A través del color, ¿no? Ese color, por ejemplo, el rojo, ¿no? Que para mí es un color muy, muy característico de la feria, ¿no? De la pasión, de los trajes de flamenca. Y bueno, esa era principalmente la intención. Y después, la mirada, por ejemplo, que mucha gente ha interpretado, ¿no? Que era una mirada de melancolía o de tristeza. Para mí era una mirada de un poco de solemnidad, ¿no? Hay algunos carteles muy antiguos de la feria de Sevilla, de la fiesta de la primavera, que aparecían esa gitana o mujeres de mantilla mirando al frente con un semblante totalmente neutro, y me gustaba mucho, y quería un poco pues coger eso de ahí y llevarlo a mi terreno, ¿no? Y también que fuese una mirada que interpelase directamente al espectador, que te captase la atención. Y para eso, por ejemplo, pues utilicé el aclarar el iris, ¿no? con esos verdes y azules, y para potenciar la mirada, rodear esos verdes y azules de su color complementario. No sé si sabes que cuando tú colocas dos colores complementarios, uno muy cerca del otro, ¿no? Que son colores que están en el círculo cromático en posiciones totalmente opuestas, lo que hace es que se potencian entre sí y vibran mucho más. Por eso esas pinceladas rosas, rojas alrededor del ojo. Es cierto que hay gente que ha interpretado pues eso, que no, que era una mirada de tristeza y de melancolía. Oye, totalmente lícito. Al final yo intento transmitir algo, a ti te puede llegar otra cosa distinta, pero la intención era principalmente esa.
Mira, nos lo has explicado y yo lo veo y o sea, veo todo lo que me has dicho, Domingo. Lo que pasa es que estoy contigo de acuerdo en que esa gente que ha interpretado la mirada de melancolía, de tristeza, pues yo creo que eso es lo que para mí falla en el cartel, uh-huh. Que le encuentro una mirada de melancolía, de tristeza, y que esa amalgama de colores que tú pones en la cara, pues sí que me recuerda a una mujer maltratada, porque es lo que vemos muchas veces en carteles de violencia de género. Es...
Sí, bueno, al final como lo que se resalta es la cuenca, quizás el pómulo, a través de esas pinceladas, pues bueno, hay gente que lo ha interpretado de esa forma, ya te digo, que es totalmente lícito, pero no era la intención, ¿no? También, por ejemplo, las pinceladas color albero, para también hacer esa referencia. Como te digo, no quería hacerlo muy, muy obvio la simbología del cartel, sino que fuesen elementos pues que te recordasen, pero que no fuera algo muy fácilmente masticable.
No lo has conseguido, te lo digo, no, o sea, lo de que no fuese Alejandro Gómez. Tú cuando viste el cartel, no sé, tú que eres poco feriante, y a ti que yo creo que a lo mejor has visto este cartel porque ha creado polémica, porque si es del año pasado seguro que te pregunto y ni te acuerdas, o sea, este no, cartel pasará a la historia.
No, ya te puedo asegurar que si que tú... hubiese habido otro, si hubiese sido otro
ni
cartel...
Ni lo ves.
Seguramente ni lo ve.
Eso es, que ya no te quedes. Del año pasado ya ni me acuerdo de cómo era el cartel de feria. De este nos vamos a acordar, que ese, que por otra parte, eso es otro de los objetivos de los artistas. Pero, ¿a ti este cartel te pareció así también como nos pareció? A mí me pareció un cartel. O sea, no el cartel triste, la mujer me pareció triste.
A mí me sorprendió el cartel, pero me sorprendió el cartel básicamente. Porque se sale un poco de lo normal. Yo no entro a valorar si el cartel es bueno para anunciar una feria o es malo. A mí lo que me sorprendió del cartel fue eso, que se saliera un poco de lo normal. Yo creo que, bueno, a veces es bueno ver algo diferente, ¿no? Si no ver siempre carteles que son... Lo voy a decir así, pero es que muchas veces los carteles son una copia un poco del anterior o del anterior, y ver algo diferente, pues bueno, algunas veces puede ser un soplo de aire fresco para los posteriores carteles, ¿no? Salirse un poco de la norma y de lo estándar, yo creo que a veces, sobre todo en el arte, puede ser bueno.
Uh-huh. A ti que te gusta tanto el tema del arte y todo eso, es verdad que los artistas que son digamos, más que generan, ¿no? Más controversia a lo largo de su obra son al final los que más han triunfado, ¿no?
La verdad es que sí. Y a mí una cosa que estuve hablando ayer, porque estuve hablando ayer de cartel, yo cuando vi el cartel, porque expusiste La Misericordia hace cosa de un mes. Yo cuando vi el cartel dije, pues yo vi la exposición y dije, esto me suena. Y cuando tú ves una obra y ya directamente casi que puedes identificar al autor, yo creo que eso es una muy buena señal. Creo que eso es bastante, bastante buena señal. Y yo cuando vi el cartel digo, esto me suena. Esto me suena. Luego ya cuando te vi en la foto digo, vale, por esto me sonaba. La verdad que eso lo veo bastante positivo.
Es verdad, eso hemos estado hablando también antes, Domingo, de que cuando tú ves un cartel, identificas rápidamente. Yo no sabía quién era el autor cuando me enseñaron el cartel, pero sabía que era tuyo porque, claro, había visto también esa exposición a la que te refieres, que es Manías.
Sí, ¿vale? No son Manías, efectivamente.
Y bueno, claro, ya identificas perfectamente al autor, que supongo que eso sí para ti es un orgullo.
Efectivamente, al final creo que el llegar a un punto en el que tu estilo es fácilmente reconocible y te identifica como autor es uno de los mayores placeres para un artista, ¿no? Evidentemente siempre estoy en busca de algo nuevo, estoy probando, experimentando, pero sí es cierto que ya tengo un sello bastante personal, bastante reconocible, y eso es algo que me enorgullece. Y bueno, también quería decir, por ejemplo, que algo que repito es que me sorprendió el revuelo, porque realmente no es una pieza que esté creada con la intención de crear una polémica. Simplemente es una pieza fiel a mi estilo, que por el contexto o quizás por la fiesta a la que va a representar es lo que ha creado el revuelo. Pero dentro del mundo del arte, después de artistas como Picasso o como Duchamp, creo que ya este tipo de piezas no son piezas que se den a crear una polémica fácilmente. Entonces ya te digo, no fue mi intención, sino creo que hay que diferenciar entre una obra que está creada para crear polémica y concebida desde ese punto y una obra que simplemente pues es fiel al artista, tiene un estilo muy personal y identificable y por el motivo que sea, pues una vez que es lanzada, pues crea esa polémica. Y después también, por ejemplo, creo que un punto importante, ¿no?, con el tema de que dices, ¿no?, de que hay que actualizarse o que el arte, bueno, creo que todo en la vida realmente, para que avance se tienen que presentar cosas nuevas y probar. Algunas funcionarán, otras no, pero al final incluso lo que hoy consideramos como algo muy clásico en su momento no lo fue. Por ejemplo, Caravaggio en su momento, que hoy es quizás, tú le enseñas un cuadro de Caravaggio a cualquier persona y dice, esto es algo clásico, algo tradicional. En su momento fue totalmente rompedor, fue algo que causó mucho revuelo. De hecho hay una de sus piezas más famosas, ¿no?, en la que él se inspiró en el cadáver de una prostituta que se había ahogado en el río para representar a la Virgen María. Es decir, eso en su momento fue algo totalmente eso sí fue una polémica, ya te digo. Y entonces yo creo que no existe un arte clásico como tal o tradicional, sino que es simplemente a lo que estamos acostumbrados y llega un punto en el que hay algo que rompe esa tradición, eso a lo que estamos acostumbrados, y la cosa vuelve a cambiar.
Bueno, pues vamos a ver que tenemos una llamada y ahora seguimos hablando con Domingo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Mire, yo soy Nieves.
Nieves.
Y quería opinar sobre el cartel de la feria.
Claro.
Pues para mí la verdad que yo, desde el impacto que a mí me dio, fue positivo, si lo queréis creer. ¿Por qué? Porque lo vi algo totalmente distinto, totalmente diferente. Vi la mujer, sí, que a lo mejor comentáis que el rostro triste, pero vi a lo mejor una mujer de lucha constante, a pesar de los agravios de la vida, ahí en pie para la feria, me arreglo, me pinto, me visto y me voy a la feria a disfrutarlo. La verdad que a mí el cartel en ningún momento me impactó todos los comentarios que había. Yo para él, mi enhorabuena y para el hombre. Los comentarios siempre son positivos y de ahí que saque algo bueno, que de lo negativo siempre sale cosas muy bonitas.
Claro que sí, además es una crítica. Las críticas con respeto yo creo que todas son buenas.
Exacto.
Nieve, muchas gracias por llamarnos. Si quieres decirle algo al autor, aquí lo tienes.
Pues nada, Domingo, que me alegro mucho por tu cartel presentado y ya te digo, que lo veo totalmente diferente a lo que han sido siempre los carteles. Siempre la misma, la mujer con la flor y pero tú has sacado un cartel totalmente original. Enhorabuena de parte mía.
Muchas gracias.
Gracias, Nieves, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí estaba hablando Nieves de esa opinión y, o sea, ha dicho una cosa, con una verdad como un templo, distinto en lo que estábamos hablando. Este cartel no deja indiferente a nadie, si del de año pasado no nos acordamos, el de este año nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Y estaba hablando Domingo, Alejandro, de la... de cómo los que nosotros creemos que son clásicos, yo que no entiendo nada de pintura, veo un cuadro y digo, oh, es bonito y feo, ya está. Bueno, pues tú que has estudiado un poquito en la materia, ¿no? Pues, hombre, que lo que está contando Domingo, supongo que será cierto, supongo no, es cierto, claro.
Claro, a ver...
Como Camarón cuando hizo La Leyenda del Tiempo y por poco arañan todos los flamencos.
¿O cuál es el compositor más famoso de música clásica que conoce todo el mundo? O Mozart, ¿no? Pero Mozart al principio, pues todo lo que hacía era rompía con los moldes de la estructura de la música clásica y decían que eso no podía ser así. La manera que tenía de componer Mozart, pues era un poco diferente a como lo hacía todo el mundo. Ponía notas donde no tenía que ponerlas y claro. Eso no podía ser así. El tiempo le ha acabado dando la razón porque inspiró luego a muchísimos otros músicos, ¿no? Y ha quedado como uno de los grandes. Pues pasa un poco igual. En el arte, en todo tipo de arte siempre hay que evolucionar, hay que buscar otros modelos, hay que salirse un poco de esos moldes, porque si siempre hacemos lo mismo...
Sería aburrido.
Sería aburrido, exactamente.
Claro que sí. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Domingo. Y yo le decía a él que si de alguna manera la gente que te ha defendido no ha sabido defenderte, o esa es mi opinión, digo, mucha de la gente que te ha defendido no ha sabido defenderte, porque claro, lo que no se puede es atacar a quien... a mí, yo dije que no me gustaba el cartel y de repente me llegan mensajes diciéndome... tú que sabes de pintura, pues eso, no sé nada. Tú que no sé qué, digo, ¿no? ¿Dónde dais el carnet de artista para opinar? No, o sea, estoy opinando del cartel, ni siquiera he hablado de Domingo, que al que conozco y al que admiro muchísimo, parte de la base que yo, toda la persona que sepa pintar, la admiro muchísimo. Entonces, es verdad que ahí ha habido una polémica cruzada, que por otra parte, le decía yo antes a Domingo, Alejandro, que me encantó, o sea, creo que fue Gonzalo Busto de Izquierda Unida el que puso un tuit o algo de eso, que dijo él, aquí llevamos 3 días hablando del cartel que a él le encanta, por cierto, del cartel, que a él le gusta mucho, dice, pero todavía no tenemos pediatra en el ambulatorio, no hay 1000 comentarios sobre eso, y es verdad, y tú dices que al final estamos hablando de la feria, de un cartel, de algo que no nos va la vida en ello, o sea, que nos va mucho más la vida en temas de pediatría, pero es que este país es como es.
Exactamente. Es lo que no, ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? Quien lo dijo en la manifestación, qué es lo que hace falta para que, pues bueno, al final
Paco
bueno,
Jiménez lo
Paco
dijo.
Jiménez, eso, no me acordaba.
¿Qué hace falta para que la gente venga, ¿no?
Exactamente, es. pues al final es mucho más fácil poner un comentario en redes sociales de algo que puede ser polémico, que si vemos una publicación de que ha habido una manifestación en Lebrija por la sanidad, que es algo que nos va absolutamente a todos, pues esa publicación lo mismo lo pasamos, pero nos va el morbo, sabemos que el cartel ha sido polémico, nos metemos en los comentarios, si podemos poner otro comentario para ir sumando más y que otra persona que se meta pues vea más morbo todavía, pues ahí nos movemos.
Yo como usuaria de las redes sociales te voy a decir una cosa, Domingo, porque no sigue mucho las redes, pero yo como usuaria...
Aquí estamos... Me voy a incluir, dos jóvenes que no usamos redes sociales, apenas,
sí.
Porque yo no uso redes sociales tampoco.
Tú eres otro, pero tú eres otro raro como Domingo, o sea, esta posición de hombre a mí no me sirve, tú eres otro raro como Domingo.
No, pero que ha dado la casualidad que nosotros no usamos las redes sociales.
¿Cuántos
tú...
años tienes, Domingo?
32.
Pues igual. 33. Y da la casualidad de que tú usas mucho las redes sociales.
Y me gustan las redes sociales, y me encanta una cosa. O sea, yo cada vez que uso las redes sociales estoy convencida, y esto lo digo los dos, que hay gente que se levanta todos los días con la intención de entrar en una polémica. O sea, todos los días, sale una fulanita, la que sea, yo que sé, imagínate, me encanta sobre todo, ahí estaba leyendo yo una que era Vicky Martín Berrocal, que la señora ha perdido peso y entonces pues está estupenda, y la señora pues antes ponía cosas y ahora pone más, porque se ve estupenda, y entonces todo el mundo le pone, claro, qué fácil es, porque como tú has perdido, y entonces yo me pongo a ver los comentarios y digo, o sea, ¿qué le importará a esta? O sea, yo la veo y digo, qué bien esta hija, o pues, pero no se me ocurre comentarle nada ni a favor ni en contra, porque me parece... Y entonces tú te das cuenta de que hay gente que entonces se pone envidiosa, a la otra le contesta, pues, y, o sea, se enredan aquí en polémica. Digo, qué aburrida tiene que ser la vida de esta gente. Bueno, pues como eso, con el fútbol, con la... O sea, hoy leía a alguno que decía, no es racista ignorar que Dani Olmo, y ponen en la hora, en el momento que Dani Olmo hizo así con él, cuando marcó el gol, hizo así, como diciendo, ya es mi hora, ¿no? No es racista ignorar que este fue el que nos llevó a la... Y tú dices, que hay gente que se levanta todos los días con una polémica. Sí, las hay, os pues lo sí. Digo ya. Meteros en redes, que es muy divertido. Muy sano, muy sano. Muy sano si no,
no
te
sano,
metes.
No,
no, no.
Sano, no, no, es muy sano si no te metes tú en la polémica. Claro, si eres capaz de controlarlo.
Yo la verdad.
Gente que no es capaz de controlarlo.
Yo la verdad que la única red social que uso es Twitter. Y uso un perfil anónimo en el que no hay ni un tweet escrito. Solamente ver, uso Twitter para leer. Y porque me parece que Twitter, sí que es verdad que hay muchísima, muchísima basura, como en todas las redes sociales, pero a los que yo sigo, porque yo decido a quién sigo, me parece una red en la que te ríes mucho, sobre
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Te ríes mucho.
Yo creo que podría ser una herramienta muy útil y, sin embargo, no la utilizamos adecuadamente.
Exactamente.
Siempre saca lo peor de nosotros.
Claro, claro, porque yo creo que ahí la gente se esconde y tú dices, o sea, pero como este imbécil puede estar discutiéndole en historias que ni te van ni te vienen. No, o sea, sí. Que a ti que más te da que esta señora haya adelgazado, cómo lo haya hecho, si lo ha hecho con esto, si lo ha hecho con lo otro.
Se entretienen.
Así que, sí, pues ya está. Porque no
es
tiene...
un divertimento.
Claro, porque sí. Tú dices, hay poco que hacer en esta vida esta señora, y entonces se entretiene con eso, igual que la que se entretiene charlando de la vida de los demás y no sé, que lo veo así, porque al final las redes sociales no es más que una extensión de la vida, ¿eh? No vayamos a pensar que esto es... Pero que sois raros los dos, sí, porque es que... o sea, ¿cuántas horas le dedicáis al móvil? Muy poca, ¿no? Pues eso no
poquísima,
es lo normal.
Poquísima. Yo, de hecho, muchas veces salgo sin él.
Yo la verdad que a mí se me puede olvidar el móvil y no...
¿No pasa nada?
No pasa nada.
No pasa nada. Bueno, pues las redes sociales han ardido estos días con el cartel de domingo. No sé si, domingo, te pregunto... Si a tu familia, a tu pareja, a tus padres, a tu hermana, una hermana nada más, ¿verdad?
Sí, como una.
Yo. ¿Le ha dolido mucho más todo esto que a ti? Porque claro, yo como madre soy la tuya y saco los ojos, te lo digo ya, ¿eh?
Sí, a ellos les afecta bastante más. Eso es, yo creo que también a la hora de tú escribir algo sobre alguien o sobre algo que le afecta, hay que tener en cuenta también las personas que le rodean, ¿no? Yo al final, ya te digo, cuando decides exponer tu trabajo... y mostrarlo públicamente, tienes que estar preparado. Evidentemente es abrumador, hay veces que no es agradable, pero tienes que estar preparado para cualquier tipo de reacción y tomártelo con filosofía. Pero sí es verdad, a lo mejor, que quizás a los familiares pues le cuesta un poco más el tomar esa distancia, ¿no? Y si les afecta un poco más, pero ya te digo que al final ha pasado, también ha habido reacciones muy positivas, muchos comentarios de ánimo a ellos, entonces pues al final se quedan con lo bueno y para adelante.
Claro, es que gestionar esto es difícil, lo estamos hablando, yo pienso que, o sea, porque a mí sí que me hace también mucha gracia esa parte como un poco paternalista que tenemos las personas que dicen, qué lástima del chaval, que el chaval estará hundido. Yo leo, es que el chaval, cuidado ahí porque el chaval, digo, dejarse de que el chaval sabe a lo que se expone, porque el chaval se ha presentado a un concurso y sabe a lo que se expone. Ahora, yo como madre, digo, yo soy la madre de Domingo y me lío aguantazo aquí, sobre todo a los que te falten el respeto, no a los que le digan que no. No te gusta el cartel, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero vamos ahora a la polémica desde el punto de vista artístico, no personal. O sea, le viene bien la polémica a los artistas, claro que sí, lo estamos hablando. No pasa absolutamente nada, lo asumes perfectamente, pero sabes que eso va implícito, ¿no? Cuando haces algo público, ya sea tú con un cuadro, yo con un programa o quien sea dibujando otra cosa, ¿no?
Efectivamente, y siempre, sobre todo, con las disciplinas artísticas, creo que no hay mayor fracaso que una obra pase inadvertida. Al final, cuando tú creas una pintura, lo que intentas es apelar a las emociones. estás transmitiendo algo que debe de causar algún tipo de impacto o de emoción en el espectador, ya sea algo positivo, algo negativo, cualquier tipo de emoción es válida, pero que mueva, que te mueva algo, que te llame, que te cree algún tipo de sentimiento. Entonces creo que no hay mayor piropo que ese, que mucho peor hubiera sido que fuese un cartel que pasase sin pena ni gloria, ¿no? Que a nadie le despertase absolutamente nada, y ahí sí sería un fracaso.
Y luego, Domingo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me decía alguien, es que el chaval tiene TOC. Y yo que me reía mucho porque digo, pues sí, el chaval, o sea, es que ha hecho además una exposición, o sea, que en la que el protagonismo, precisamente, esa exposición Manías, en la que no solamente estabas tú, sino, digamos que te habían nutrido de gente que tenía TOC, como si fuese algo a destacar. No sé cómo me lo explico, pero o sea, es como si dijera, es que el chaval es rubio o es moreno, y por eso ha pintado a la chavala rubia o morena, en función, ¿qué tiene que ver?
Bueno, al final es cierto que mi estilo sí bebe mucho de ahí, es decir,
sí,
a mí...
Sí, claro, pero bebe mucho del...
Padecer esto sí me dio una identidad visual y conceptual como artista, pero no tiene nada que ver el cartel con esto ni... Y ya te digo, si se la parte estética bebe de ese estilo que yo he creado a raíz de este trastorno, de expresarme a través de la pintura de lo que yo sentía y vivía, pero hay piezas que no tienen nada que ver más allá de esa referencia estética a mi estilo. Entonces, bueno, tampoco hay que relacionarlo todo con eso. Es una parte de mí que está ahí, como cualquier persona tiene la suya, y ya está.
Pero es que no le veo, o sea, no sé, Alejandro, lo que estaba intentando explicarle, que no le veo la relación.
No,
o sea, no veo la relación de tener un TOC o cualquier otra cuestión, otra, no sé si es una patología, que no sé ni cómo se define un TOC.
Sí, es un
TOC, para quien no lo entienda, es un trastorno obsesivo compulsivo, que no sé si se puede definir como una patología.
Sí, es una patología mental, es una enfermedad mental. De hecho, está catalogada como una de las 7 más incapacitantes dentro de las enfermedades psiquiátricas. Lo que pasa es que está muy desconocida, está muy banalizada, y de hecho por eso hice el proyecto, ¿no? No son manías, porque se suele muchas veces confundir pues con eso, con una costumbre, con una manía tonta y excéntrica, pero te digo, es algo que yo tengo, yo padezco, sigo todavía trabajando en ello, pero ya está. No hay proyectos que sí los enfoco mucho a eso, pero otros que simplemente pues tienen esa pincelada estética de mi estilo y poco más.
Yo a mí, o sea, lo que
¿qué
me...
tiene que ver que el chaval tenga, en este caso el autor tenga TOC con el cuadro?
Pues no, la verdad es que no, yo creo que no tiene nada que... Bueno, a mí me gustaría decir algo de lo que has dicho antes, de que de hecho al autor le viene bien la polémica, ¿vale? Pero ahora yo te pregunto, no, yo no creo que el autor busque la polémica, porque ¿quién busca la polémica? ¿El autor que es fiel a su estilo o el que elige el cartel? Es que yo creo que va más por lo segundo que por lo primero, porque al final el autor es fiel a su estilo y la persona que elige ese cartel, pues sabe a lo que se expone, ¿no? Porque al final, si se han presentado, no sé cuántos carteles se han presentado. Si escoge otro cartel que sea más clásico, sabe que, bueno, pues va a ser un cartel que va a pasar, ya lo digo así, sin pena ni gloria. Pero sabe que si elige ese cartel, va a ser un cartel que va a sonar más. Yo creo que la polémica al final la busca más la persona que elige el cartel que no el autor, que ya como digo, es fiel a su estilo.
Yo creo que muchas veces incluso, ya no es que se busque, sino que muchas polémicas surgen.
Exactamente, sí.
Que ni la persona que crea, ni la persona que elige, ni muchas veces piensan que va a haber una polémica, simplemente se presenta ahí, claro, por el motivo que sea, pues surge y, sí, sí. Y yo creo que es la mayoría de las polémicas, que quizás si hay ciertos artistas que de forma consciente crean una pieza que saben que va a despertar algún tipo de reacción virulenta, pero que muchas veces es simplemente cuestión de azar, de que hay sucesos o obras que sí crean que esa polémica que surge y ya está. Entonces, yo creo que también eso muchas veces tiene como un efecto de crecimiento, ¿no? De que una vez que ya empieza, la gente se empieza a sumar y cada vez se hace cada vez más grande, más grande, más grande, cuando realmente a lo mejor no da para algo tan...
Yo no conocía al autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla, y ya lo conozco, que tiene un nombre muy raro, el hombre se llama Salustiano, sí. Y no lo conocía, pero claro, como se generó lo que se generó con el cartel, uy, se nos ha ido la llamada, como se generó lo que se generó con el cartel, pues ya lo conocemos, está claro. Pues también sí. Es verdad que aquí hay mucho hermetismo con el jurado, todo el mundo dice, pero todo el mundo quiere saber quién es el jurado, y tú dices, bueno, que tampoco pasa nada, el jurado da igual, si es que sean los que sean, o sea, que tampoco me parece a mí que ahora haya que cargar sobre, yo he sido jurado algunas veces, este año no. Pero quiero decir que yo qué sé, que tampoco lo sacamos un poco todo de madre. Bueno, Domingo es listo, y dice Domingo, pues ahora voy a hacer un sorteo yo de un cartel. Que te digo una cosa, como me toca a mí no me pinte así de triste, ¿eh? Por favor, aunque seas tú a ti mismo. Cuéntame, ¿qué dices? ¿Tú voy a aprovechar que la corriente va por aquí?
Pues sí, simplemente era porque la verdad que la cuenta de Instagram, que es donde yo me muevo, empezó a crecer mucho, ha habido muchas reacciones positivas. Sí, es cierto que quizás he notado una clara diferencia entre las reacciones en Facebook, que quizás son personas pues de una edad más avanzada, ¿no? Que están acostumbrados a un estilo mucho más clásico, y que quizás la audiencia de Instagram son gente mucho más joven, y si están acostumbradas y piden pues algo un poco más actual y rompedor. Entonces, pues nada, simplemente pues a modo de agradecimiento, ¿no? Y para celebrar que había ganado el concurso, pues dije, mira, pues voy a hacer un sorteo, y la persona que sea la ganadora del sorteo, pues tendrá su propio retrato personalizado con el estilo que se ve en el cartel. Y nada, pues el que quiera participar hasta este domingo puede, es muy sencillo, que entren en mi cuenta El Arte de Matador en Instagram, y ahí pueden participar, y si hay suerte pues y quieren una pieza como esta, pues les animo a ello.
Yo sí la querría, la pieza, porque o sea, ya que es un autor que ha creado tanta y que ha generado toda esta controversia, me encantaría, pero yo en mí misma no. Oye, porque yo soy muy enemiga de que me pinten, yo lo reconozco. Me han regalado hace poco una pintura, o sea, que me ha pintado mi amigo Gonzalo, que además estoy guapísima, que se lo agradezco porque me ha sacado guapísima, pero, o sea, hay varias gente que me ha dicho, pues tengo 60 años ya, imagínate si he conocido. Había un José María Moreno, que además yo le presenté el último libro, y me decía, pero déjame que te pinte por mí, y digo, que no, sí, que yo que esas cosas he muerto, que a mí no me pinte, que no, o sea, ya cuando me muera. Y yo era como, o sea, siempre he sido como muy contraria, de verdad, pero, o sea, tener un cuadro de un artista lebrijano es que me parece una oportunidad única, ¿no?
La verdad
parece
que sí.
Fantástico, claro.
La verdad que sí, bueno, y tiene la oportunidad de, bueno, que es muy fácil no participar, que solamente
total.
Entrando en la cuenta de Instagram y siguiendo los pasos, pues bueno.
Domingo, te damos las gracias, eso sí, te invitamos a otro día que venga a explicarnos, porque yo me he quedado así como muy perpleja con lo de que es la séptima del TOC. Es algo que es verdad, que lo que tú dices, al final decimos, es un maniático, o sea, lo resumimos así, ¿no?
Sí.
Está claro.
La verdad es que sé que es un trastorno muy desconocido y banalizado, sobre todo banalizado.
Banalizado,
¿no?
Claro, sí, sí.
De que por desconocimiento, y es normal. Entonces, mi intención, porque hay muchísima gente que lo padece, se estima que en torno al 3% de la población lo padece, o sea, mucha gente. Y es un tipo de trastorno con el que se sufre muchísimo, y la intención con este proyecto pues era eso, el dar visibilidad, el que se dé a conocer, pues para ayudar a las personas que se pierda un poco como ese tabú, estigma asociado a todo esto, ya te digo, como tanto al trastorno como cualquier tipo
claro,
de enfermedad
es igual,
mental.
Claro, eso te iba a decir, porque yo ayer discutía con alguien, Alejandro, me decía alguien, no sé qué, me decía, es que está loca, y yo le decía a esta persona, por favor, no deja de estigmatizar a los locos, llámese loco, a las personas que tienen una enfermedad diagnosticada como es la esquizofrenia, y pensar que esa persona de la que me estás hablando es simplemente mala persona, punto. No hay por qué decir que no, o sea, que hay gente que es mala, que los psicólogos y los psiquiatras lo dicen, dejarse de pensar que todo el esquizofrénico va a hacer algo porque es esquizofrénico, y que hay gente que tiene maldad y punto, y hay gente que tiene bondad, y no tenemos por
no
qué...
No tiene nada que ver, decir.
Claro, claro,
un trastorno mental,
para que
no
sea
nada
mala
ver
persona o buena
con
persona.
Con tu calidad como persona.
Claro,
absolutamente.
Pero lo estigmatizamos, ¿no? Lo decimos, ¿no? O sea, claramente. Y me has dejado perpleja, o sea, que sea siete... No, me ha dicho siete, una de las siete...
Está entre las 7 o 10 enfermedades psiquiátricas más incapacitantes de la actualidad.
Es que mucho, ¿eh?
Según la OMS y los estudios que se han hecho, que aún son pocos y están empezando ahora... es como la catalogan.
La salud mental, volvemos a lo de siempre, pues no se invierte lo suficiente en salud mental. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando del cartel y no salimos a la calle a decir que en nuestro pueblo haya una unidad de salud mental, que la gente que es de Lebrija tiene que ir a los palacios, si no me equivoco, hacer salud mental, en fin, todo esto de lo que estamos hablando, que es fundamental. Domingo, que te damos las gracias. Nos ha encantado tenerte aquí y contarnos todo lo que este cartel conlleva. Y lo que sí sabemos ya de seguro es que del cartel de la feria de este año nos vamos a colgar a lo más grande. Gracias, Domingo.
A vosotros.
Y nos vamos, no sin antes recordarles a todos nuestros espectadores y a todos nuestros oyentes que hace una hora aproximadamente falleció la madre de nuestro compañero Antonio Jaén, de Esperanza Jaén, de Marí Jaén, de Amador Jaén, la abuela de nuestro compañero Antonio José Jaén, que falleció, Palomares Domínguez, que ha fallecido hoy a los 92 años y que desde aquí nuestro cariño y nuestro pésame para toda su familia. Nos vemos mañana. Buenas tardes.